Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con una nueva emisión de Historias Fragmentadas. Hoy vamos a abordar el tema, nuevamente, el tema de migrantes, pero en este caso de una colectividad muy particular por no ser parecida a ninguna otra. Vamos a hablar de los gitanos. Los gitanos no son un país limítrofe, los gitanos conviven con nosotros desde hace muchas generaciones y sin embargo siguen padeciendo la estigmatización que de acusarlos de una cantidad de características, por supuesto, negativas que no se condicen con la realidad. Un nieto restituido, amigo mío, me contaba que su apropiadora le decía que los gitanos roban bebés. Notable, porque la que había robado un bebé era ella, y ella no era gitana. Así que para profundizar en este tema, vamos a estar hablando con un personaje muy particular. Él es gitano, él no fue a la escuela y hoy es docente, ha escrito varios libros, tiene dos carreras universitarias, demostrando todo lo que un hombre puede hacer cuando se lo propone, y es un difusor de su colectividad, un difusor de su cultura. Vamos entonces adelante con esta entrevista con Jorge Nedich. Adelante, por favor.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo te va, Conrado?
Bueno, vamos a ver, la idea es que me cuentes un poco cómo es la vida de un gitano en esta sociedad que vivimos. Empecemos por tu infancia, por tu juventud.
Bueno, mira, es una pregunta que parte desde ya estableciendo una diferencia, ¿no? Digamos, ¿cómo es la vida de un gitano en una sociedad no gitana, con características distintas de ambos lados? Y eso ya, entre paréntesis, está planteado como una discordancia, dos alteridades que no pueden convivir plenamente, y una serie de cosas que se pueden desprender de la misma pregunta y que tiene su lógica en quién escribió la historia de los gitanos, y cómo la escribió y para qué la escribió. Entonces, nosotros venimos entrampados desde que pisamos el Occidente en el siglo XIV, precisamente en 1312, cuando nos vieron extraños, negros, sucios, harapientos, mendigos, amorales, antisociales, estafadores, que olíamos a azufre, que salíamos de los hoyos de la tierra, que posiblemente salíamos del infierno. Y a partir de allí se fueron tejiendo una serie de cosas que parten de una realidad concreta, y es que sí, éramos oscuros, éramos nómadas, ya la sociedad era nómada, pero nosotros teníamos un nomadismo más arraigado. Por supuesto que la higiene en esa época no era, en ningún sector social era un patrimonio cultivado, ¿no? En nosotros, bastante menos. por esta condición de nómadas, y eso se prestó a que cada uno hiciera una lectura, porque éramos un enemigo fácil, o sea, veníamos nosotros, estábamos a la mano, no teníamos carteras políticas, no teníamos un Estado, no teníamos un ejército. Entonces, algunos nos tomaron como esclavos, otros nos condenaron, otros nos quisieron ayudar, pero esa ayuda era cambiarnos. Entonces, frente a cualquiera de esas circunstancias que te acabo de nombrar y otras decenas que no hago referencia, se escribieron cosas. Y siempre, digamos, la sociedad buena, blanca, linda, como la nobleza, y te cito a la gitanilla de Cervantes, donde una gitana roba a Preciosa, ni bien nacida, la lleva al campamento, la cría, y durante 15 años Preciosa era blanca, no negra como las otras gitanas, era limpia, no sucia como las otras gitanas, decía la buena aventura, pero no mentía como las otras gitanas, era virgen, no era promiscua como las otras gitanas, y así todo el tiempo, lo dice Cervantes, ¿no? Y la gente cuando la veía bailar decía que bien baila, y cuando la escuchaba recitar, que bien recita la poesía española, y cuando la escuchaba cantar, que bien canta la música de España. Qué pena que esta chica sea gitana. Entonces, ese indicio abría a la puerta a dos interpretaciones. España era noble, era la sociedad del bien, del progreso, necesitaba en ese momento consolidarse políticamente porque ya habían expulsado a los moros, a los judíos, y los gitanos representaban un peligro moral y social. Los moros y los judíos representaban una diversidad y un desarrollo económico que España necesitó para financiar sus expediciones, y con nosotros tenía una cuestión moral, digamos, que se contraponía de esta manera. O sea, Preciosa conoce a Andrés Caballero, él es noble también, se quiere casar con ella, y ella le dice, bueno, vení 2 años a vivir al campamento con nosotros y al cabo de 2 años voy a ser tu esposa. Y a él le pasa exactamente lo mismo que a Preciosa, o sea, lo mandan a robar, él va y compra, lo mandan a matar, él va y hace amigos, lo mandan a hacer el mal, él hace el bien, así sucesivamente, ¿no? Hasta que finalmente, para abreviar, la historia se descubre, ella resulta ser la hija del corregidor, el corregidor perdona a los gitanos, se hace una fiesta, ellos se casan y todo cierra de manera feliz. Ahora lo que queda subyacente es el lugar que ocupa los gitanos y el que ocupa la nobleza. O sea, los gitanos mienten, roban, son sucios, son promiscuos, por lo tanto no califican como novios, como vecinos, como madre de nuestros hijos, como nada. Socio. Es una descalificación absoluta. Y por otro lado tenés la nobleza, que son vírgenes, son limpios, son cultos, son honestos, porque ni Preciosa ni Andrés Caballero robaron, ni mataron, ni hicieron nada de lo que hacían los gitanos.
Historias Fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Y la verdad que yo me permito dudar un poquito de, no de lo que dice de los gitanos, pongámosle que es como dice Cervantes, pero me permito dudar de que la nobleza sea como dice Cervantes, ¿no? Y podemos pensar en la corona inglesa, lo que está pasando ahora con los príncipes y con los futuros reyes.
Los reyes de España, sin ir más lejos.
Podemos pensar en las amantes del rey, en sus casas, en la fortuna que ha dilapidado, ¿no? En que están muchos procesados. Y podemos pensar en muchísimos otros reyes, las cosas que han hecho para poder llegar, cuántas personas han matado, digamos, pero hay una cosa que diferencia un grupo del otro, y es que la nobleza tiene glamour. Y los gitanos tenemos problemas y necesidades. Una de las más grandes es la imposibilidad de insertarnos definitivamente en el sistema educativo. Uh-huh. Acá hay dos comunidades que lo padecen mucho, que son la comunidad boliviana y paraguaya en ese orden. Ahora se agregan latinoamericanos como colombianos y venezolanos. Y los que la tienen 30 veces peor que ellos somos nosotros los gitanos, porque no vas a encontrar casi chicos en escuelas públicas gitanas, en escuelas públicas del país. Porque van, aprenden a leer y a escribir y se van porque no son bien tratados. Los mismos docentes, no estamos preparados para una educación intercultural. Hay docentes que cuando un chiquito coreano o qué sé yo, o chino hablan su lengua, se lo prohíbe, y la educación intercultural avala que el chico hable. Claro. En su lengua y que se comunique. En las escuelas tiene que haber un merchandising que celebre de algún modo la diversidad de esos chicos que están en el aula, que claro, se hable de sus fechas patrias, de sus conmemoraciones, pero Argentina todavía piensa de manera monista, como en la época de la colonia, es decir, acá hay argentinos, ¿no? No hay negros, como decía Menem, ese era un problema de Brasil, y ese tipo de cosas. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, el gobernador no admite la educación bilingüe intercultural.
Claro.
Y posiblemente la provincia de Buenos Aires sea la provincia donde más pueblos originarios hay, porque se han venido muchos ahí, ¿no?
Claro.
Muchos están trabajando de taxistas o de mozos o de...
Sí, albañiles.
O albañiles, claro, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, hablamos la lengua del colonizador y no permitimos que se hablen las lenguas nuestras.
Claro.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Contame, Jorge, porque vos tenés una historia muy, muy, para mí, muy rica de tu infancia desescolarizada a llegar a ser un catedrático universitario y escritor, con muchos libros publicados. Contame eso un poquito para que te conozcan a vos, más allá del tema genérico, que igual vamos a seguirlo abordando, y hablando de vos, este tema es ineludible.
Claro, mira. Creo que lo mío nace a partir de un shock. Yo no diferenciaba entre lo gitano y lo no gitano. Para mí éramos todos gitanos o no gitanos, o sea, no era un problema para mí. Pero sí lo era para la comunidad que nos rodeaba, porque nosotros vivíamos en carpas. Entonces venían a curiosear, a mirar, a chusmear un poco, pero siempre con esa intención de revolver, y revolver a veces significa desorganizar, maltratar un poco e irse, ¿no? Y si nosotros no estábamos dispuestos a ceder a la curiosidad, éramos unos maleducados. Entonces, Ese fue el primer choque de cultura que sufrí, digamos, cuando entendí que éramos distintos y entendí que no nos querían. Entonces hubo un periodo de los 4 o 5, te diría que hasta los 20 y pico, donde yo estaba aceptando todo lo que decía Cervantes de nosotros, ¿no? Que éramos así o peor. Entonces, como no me escolaricé porque éramos nómadas, aprendí a leer porque vendía historietas en los trenes cuando estábamos acá en Buenos Aires, o vendía libros y vendía cosas, y siempre miraba. Y los chicos que vendían en el tren del ramal Roca miraban Quilín, yo les prestaba las revistas, que era una calavera que mataba, mataba asesinos, y siempre había mujeres en ropa interior, y era una, para mí era lo más, eso, Isidorito, Patoruzú. Y leí historietas, no sé, bastante tiempo, te diría hasta los 9 o 10 años, hasta que pasé al libro. Y ahí no entendí nada porque no reconocía las tildes, las puntuaciones, el cambio de sujeto. Todo eso hacía que yo hiciera interpretaciones muy locas, que no coincidía con nadie, ¿no? Y yo te digo una para que te des una idea. Yo no distinguía, porque hay una novela que a mí me había partido la cabeza, y era un tipo que se metía debajo de la sábana, se metía entre la sábana, mejor dicho, y encontraba amazonas hermosas, viste, semidesnudas. Y encontraba leones y animales de la selva y comían manjares y las amazonas lo tenían a él como... Entonces, claro, yo ya tenía 14 por ahí, ya las hormonas hacían su trabajo. Y yo también. Y entonces, yo me asombraba de la imaginación del tipo, de que se metía entre la sábana y lo comentaba un amigo, ¿viste? Se mete entre las sábanas y encuentra todo eso. Y mi amigo me dice, no, boludo, se mete en la sabana. Entonces, ahí empecé a prestar un poco que el sonido de la tilde, ¿no? El acento, el golpe tónico ese, pero bueno, no siempre la invocaba, hasta que ya de más grande empecé a hacer talleres literarios y después publiqué una novela en el 94 que fue premiada en Italia, una novela espantosa, no sé cómo se animaron a premiarla, yo creo que porque era gitano y entonces querían hacerse famoso. hacer famoso el premio con un autor que era más o menos un mono con navaja, ¿no?
Claro, que es otra forma de discriminación. Es como la discriminación tiene un nombre.
Es positiva, le dicen,
Positiva,
pero
eso es
bueno,
positiva.
yo prefiero esa, ¿viste?
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Entonces, alguien me dijo que yo podía estudiar letras, que tenía 2 libros publicados y que me presentara. Y yo había hecho muchos talleres y ya tenía 39 años y había leído mucho, pero mucho, y variado. O sea, libros de mecánica. Yo leía porque me gustaba leer. Y no tenía... Yo ingresé a una librería cerca de los 30 años. No sentía que era un lugar para mí, ¿viste? Entonces compraba libros de viejo que estaban en las bateas, pero entrar a una librería así nuevo, ¿viste? Me parecía que... Y yo compraba por el precio, no compraba por autor.
Claro, por tema.
Claro, y entonces cuando empecé a hacer talleres empecé a leer autores, digamos, ¿no? Y ya no hablaba de qué libro leíste, sino qué autor estás leyendo. Y bueno, había un examen que yo tenía que aprobar para acreditar saberes y poder estudiar. Y había una ley, 14.000, no recuerdo cuánto, que permitía a los mayores de 25 que no habían terminado el secundario dar un examen de ingreso e ingresar a cursar. Entonces yo rendí el examen y el profe, que era a su vez el vicedecano, me pregunta en qué año dejé el secundario. Le dije que yo no había hecho el secundario. Y bueno, me dice, ¿qué hiciste la primaria? No, tampoco. Y el tipo me dice, bueno, flaco, no me tomes el pelo. Digo, no, le digo, mirá, yo soy de familia gitana. Y bueno, ahí me dice, mirá, yo te apruebo, pero no sé qué va a pasar con vos porque la ley es para los mayores de 25 que no terminaron. No dice nada sobre los que no hicieron nada. Si no dice, acepta.
Claro.
Si no se opone, acepta.
Claro.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Y bueno, y eso pasó, pero yo cursé casi un año sin libreta.
Claro.
Hasta que el consejo académico me aceptó como alumno y ese mismo año quedé finalista del premio Planeta, fue en el 99, y ya no me podían rajar, ¿viste? Porque yo había estado hasta con Susana Jiménez, imagínate. Me rajaban y...
En escándalo mediático.
En escándalo, ¿viste?
Historias Fragmentadas.
Y bueno, y ahí empecé a estudiar y después fui docente de la carrera, daba narrativa. Y bueno, siempre hice esas cosas, siempre. He hecho algunas cosas que técnicamente... iban a contrapelo, ¿viste? Como ser analfabeto y querer ser escritor. Entonces, y después dije, bueno, ahora quiero editar, y después empecé a editar, y ahora quiero abrir mi editorial y abrir mi propia editorial. Y después dije, bueno, hay que defender la educación, y fundé y dirijo el Observatorio Gitano. Hicimos dos congresos internacionales, soy líder en la ONU. Entonces, cuando participa la ONU en los congresos, tiene que asistir el Estado por protocolo, y los discursos inaugurales las dos veces los dio Adolfo Pérez Esquivel. Y bueno, y estamos en 14 provincias trabajando para que los chicos no gitanos, especialmente, reciban algún material en los manuales, que conozcan nuestra historia, nuestra literatura, nuestra procedencia, nuestros problemas, nuestras virtudes, nuestros defectos, así como conocemos a los demás pueblos latinoamericanos y a los pueblos originarios, y conocemos a través de sus fábulas, ¿no?
Claro, de su...
Y bueno, esa es la tarea, porque después, cuando uno pasa por una universidad, tiene otros anteojos, ¿no? Y yo creo que es un grave problema que todos no pasemos por una universidad. Creo que ese es un... Realmente es un problema. Porque habría más gente con herramientas para defenderse.
Claro.
Historias Fragmentadas con Conrado Geiger.
A mí me sirvió mucho haber hecho esas dos carreras universitarias y volcarme a ayudar a mi gente, ¿no? Y la ayudo a pesar de ellos, porque honestamente no soy una persona querida por la comunidad. ¿Por qué? Porque cuando yo le digo a mi gente, mirá, a la escuela hay que ir y hay que defender el derecho de los chicos para que estudien, para que se formen, para que eligen los puestos de trabajo que desean, entonces me dicen, ¿y vos cuánto ganás? Tanto. Y yo gano eso en una semana.
Claro.
Y pedir cambios es alinear un ejército enemigo enfrente de uno, ¿no?
Claro, claro. Buenísimo, Jorge, te agradezco. Lindísima charla. Y siempre que hablamos tengo la sensación de que en realidad tendríamos que hacer una hora semanal, porque es muchísima data, muchísima reflexión y bueno, y una mirada muy, muy abierta. Te agradezco mucho.
Gracias a vos, Conrado. Fue un gusto.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.